2 en punto del mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio en este miércoles 27 de noviembre. Siguen los bloqueos intermitentes aquí en el centro de Bogotá por parte de los campesinos e indígenas que denuncian incumplimientos del gobierno en la entrega de tierras, al tiempo que por segundo día permanecen asentados los 4.000 indígenas en Vera que están haciendo reclamaciones a la unidad de víctimas, también por supuestos incumplimientos. Los bloqueos por comunidades que siguen sin ceder se mantienen en mesitas del colegio aquí en Cundinamarca, que alguien decía, se llama es el colegio, no mesitas, pero siempre hemos entendido que es mesitas del colegio.
Mesitas del colegio, sí, señor.
Pero también hay 10 puntos con bloqueos en Arauca y en la planta de Gibraltar, en Toledo, en norte de Santander, lo que está generando una preocupación por el riesgo en materia energética. Y en medio de tantas demandas sociales, el gobierno esta mañana definió el monto, el tijeretazo que tendrá el presupuesto cuando entramos en la recta final de la discusión de otro proyecto clave del sistema general de participaciones, que puede ser un antes y después de la constitución del 91. Carlos Ibarra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire, Alejandro, oiga, muchas noticias, muchas. Y comienzo por el tema que está aún sin resolverse, pese a que hay una persona implicada, está en este proceso que ya adelanta la fiscalía. La fiscalía se sostiene en unas hipótesis que contrastan con la de el propio señalado y los familiares y vecinos y otras personas. Estamos hablando del caso del hijo del inspector de la policía asesinado el fin de semana, Alejandro. Entre más revelaciones y más se conocen de la audiencia, del dictamen de medicina legal, que las armas, más confuso es todo, porque las versiones son totalmente contradictorias, que si un arma era solo de balines, que si cuál fue la que se disparó, que qué dice el informe de necropsia, que había golpes graves, que el arma de fuego, que quién accionó el arma, que la escolta, que las personas implicadas. Todo es muy confuso y es importante que avancen estas investigaciones para que se esclarezca qué pasó y qué rodeó la muerte del hijo del inspector de la policía en el barrio Quiroga, aquí en la capital colombiana. Alejandro, bueno, muchas personas lo estaban pidiendo, ya se aprobó en cuarto debate, el Congreso pasó a sanción presidencial, el divorcio unilateral. Es más expedito, pero además una sola persona puede empezar a tramitar el divorcio ya no necesita el consentimiento de ambos, ni que pasen 2 años, ni que pase cierto tiempo.
Usted se puede casar y sale de la notaría o sale de la iglesia y dice, ¿sabe que me aburrí? Y voy y me separo.
Hay unos tiempos, es decir, ya no hay que esperar un trámite de 2 años o más. Ahora va a ser un poco más expedito, digamos, en caso de violencia intrafamiliar o en caso de la violencia intrafamiliar contra la mujer, se facilita, digamos, la solicitud de divorcio en caso de que solicite alguna de las partes. Uno presumiría que en el caso de la mujer que es víctima de violencia intrafamiliar, etcétera, hay unas condiciones, pero ya pasó en cuarto debate y pasa sanción presidencial. Alejandro, el tema de las visas, ¿cómo han molestado? Que están diciendo que están haciendo colas en el Reino Unido para la gente que le van a quitar las visas para ingresar a Colombia. Bueno, todo el tema de las visas ahí
da para todo.
Para todo tipo de bromas, pero bueno, ya el embajador del Reino Unido en Colombia está explicando que quienes tenían viajes programados, por ejemplo, después del 24 de diciembre, puede empezar a hacer las solicitudes desde ya. Ha prometido el embajador que durante 3 semanas el trámite de la visa, es decir, quienes después del 24 de diciembre quieren enviar al Reino Unido, empiezan a tramitarlas de una vez, a ver si alcanzan, si ya sacaron los pasajes o si ya tienen el presupuesto listo. Y Alejandro, ha terminado de revolcarse el sonajero, o está sonando mucho el sonajero, tras la llegada de Armando Benedetti como asesor del presidente para temas que tienen que ver con el Congreso de la República. Incluso se habló de una rebelión dentro del gabinete ministerial, e incluso la defensora del pueblo, la señora Marín, ha salido hoy a decir que no está bien el reintegro de Benedetti al círculo cercano del presidente.
Y en noticias deportivas, una muy triste: por falta de plata no habrá Tour Colombia el próximo año. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, saludo especial a Carlos, y es noticia de RCN Radio, porque las fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Ciclismo nos confirmaron que finalmente el Tour Colombia 2.1, que estaba presupuestado para el 2025, para inicio, además del calendario, no se va a realizar. ¿El motivo? Sí. El gobierno nacional había prometido una serie de recursos para la realización de la competencia, recursos que finalmente no llegarán, esto en medio del recorte presupuestal que tiene para el próximo año el Ministerio del Deporte, y no serán entregados finalmente. Hay mucha preocupación en las escuadras que estaban casi que confirmadas para la participación de las mismas, de la misma competencia, porque hay muchas personas del staff internacional que ya se encontraban en nuestro país. Después de la 1:00 p.m, todos los detalles entregados a RCN Radio.
Y vamos a la sala internacional de noticias, porque Estados Unidos sanciona a 21 altos cargos venezolanos y utiliza el calificativo por robarse las elecciones. Juan Camilo Celi en la sala internacional.
Alejandro, ya abiertamente el gobierno del presidente ya saliente Joe Biden está calificando de ladrones a quienes participaron en ese entramado para falsificar los resultados entregados, o más bien esconder los resultados supuestamente entregados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, decretando el 28 de julio la victoria de Nicolás Maduro. En este caso, como usted lo dice, son 21 personas las cuales fueron sancionadas hoy por el Departamento del Tesoro, que está encargada de este tipo de sanciones, y ya se suman a otros 180 funcionarios venezolanos actuales o anteriores, según dice el comunicado publicado a través de la Casa Blanca, por reprimir e intimidar a la oposición democrática en un intento desesperado e ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza. Dentro de esta nueva lista de sancionados por el departamento está el ministro de Despacho de la Presidencia, Aníbal Coronado, el de Comunicación, Freddy Ñáñez, y el de Servicios Penitenciarios, Julio García Serpa. Y además de hablar de que se robaron las elecciones, también dicen que reprimieron injustamente al pueblo venezolano, por lo cual también hay sanciones contra altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana, incluido el jefe, el nuevo jefe del SEBIN, el de aparato de inteligencia de Venezuela, que es primo también del actual ministro del Interior, Diosdado Cabello. Hablamos de Alexis Rodríguez Cabello, que es una de las personas más cercanas a Nicolás Maduro. Las sanciones incluyen no poder hacer ningún tipo de transacciones con empresas estadounidenses y sus activos en el exterior, al menos en Norteamérica, serán congelados. Entre tanto, pues, haya una investigación y también condenas o investigación internacional por parte de la Corte Internacional de Justicia contra estas personas, estos miembros del chavismo que atentaron contra la democracia.
Noticia del momento en RCN.